En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 7 de abril. Un día más. Gracias por acompañarnos al otro lado de la radio a través de las aplicaciones móviles. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. El fútbol es absolutamente impredecible. Venía el Real Madrid de caer 0-4 frente al Barça y de dejar dudas en Vigo frente al Celta. Y sin embargo, anoche firmó un partidazo en Londres frente al vigente campeón de Europa, el Chelsea. Y todo en una noche mágica de Benzema, que firmó su segundo triplete consecutivo en la Champions y ya suma 11 tantos en la gran competición europea esta temporada. Hoy su nombre acapara portadas en toda la prensa europea, prensa que se rinde a sus pies. Ancelotti dijo de Karim que mejora con los años, como el buen vino, pero tiró de cautela al referirse a la eliminatoria. En dos palabras, confianza cero.
Cauto por esto, sí, porque creo que Chelsea no ha mostrado su mejor versión esta noche por mérito del Madrid. La eliminatoria no se ha acabado, tenemos que tener respeto de este equipo, cero confianza.
En unos minutos entramos en profundidad con el gran triunfo del Real Madrid. Antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas del Toro. Un juez ha admitido a trámite la querella de anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por los contratos de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha vuelto a negar que hubiera tráfico de influencias.
Que porque una conocida común le diga que hay una persona que puede suministrar material sanitario y que le gustaría saber cómo puede contactar con el Ayuntamiento, y esta persona, mi familiar, le diga que hay un buzón de correo electrónico, es muy difícil entender que hay intermediación. Si usted me dice que a posteriori, lógicamente, sabiendo lo que ha pasado, haríamos un contrato para que dos personas se compraran coches de lujo, yates, no dude usted que no lo haríamos.
A la oposición no le convencen las explicaciones del regidor. Los grupos de la izquierda miran de nuevo a la vicealcaldesa Begoña Villacís para que presente una moción de censura, pero ella lo descarta, aunque sí pide una auditoría de todos los contratos de emergencia del ayuntamiento.
Que se devuelva el dinero y que nosotros volvamos a tener ese dinero. Que fiscalicemos para ver si hay otros contratos que pudiera tener arrojar el mismo problema, para también perseguir ese dinero y que se le devuelva a los madrileños y luego prevenir que haya corrupción en el futuro.
Y otra cosa de la que estamos atentos, muy pendientes, de la reunión que sigue hasta ahora en el Palacio de la Moncloa entre Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del gobierno, según un documento facilitado por Moncloa, ha ofrecido a Feijóo, el nuevo líder del PP, iniciar una nueva etapa de acuerdos en 11 puntos, mientras que el dirigente popular va a insistir en una bajada fiscal inmediata para hacer frente a la situación económica actual.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte y empezamos ya mismo. Antes de entrar en detalle con el gran triunfo del Real Madrid, con los asuntos más interesantes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este jueves 7 de abril. Precisamente, el Real Madrid jugó un extraordinario partido en Londres y se trajo un botín de lo más suculento. El 1-3 frente al Chelsea deja pero que muy encarrilada la eliminatoria. Benzema, en modo superclase, anotó su segundo triplete consecutivo en la Champions. Habla Courtois sobre Karim.
Karim, el nivel que tiene es muy, muy alto y lo demuestra que sin él nos cuesta más meter gol. Con él metemos goles y los dos cabezazos son muy difíciles y los mete y está a un nivel enorme.
Y el Villarreal firmó una gesta frente al Bayern Múnich. Le ganó por 1-0 con gol de Danjuma, pero mereció mucho más por fútbol y por ocasiones, tanto que los amarillos se marcharon insatisfechos. Este es Dani Parejo.
Sí, la verdad es que contentos por el partido. No tanto en el resultado. Sí que hemos ganado y al final era lo importante en casa ganar. pero un poco insatisfechos porque creo que el resultado podía haber sido más abultado.
Hoy llega el turno de los cuartos de final de la Liga Europa. A las 7 menos cuarto se juega el Leipzig-Atalanta y a las 9 de la noche los otros tres partidos. West Ham-Lyon en Londres, Sporting de Braga-Glasgow Rangers en Portugal y Eintracht de Frankfurt-Barcelona en Alemania. Xavi, el técnico blaugrana, quiere detener la euforia del entorno.
No va a ser nada fácil, va a ser un rival muy complicado, ¿no? Y más sabiendo que para ellos es un partido histórico, histórico. Nosotros tenemos que igualar esa motivación, esa extra motivación que tienen ellos, lo tenemos que igualar. Si no, nos van a pasar por encima.
En lo más cercano, en unos minutos, escucharemos a Quique Sánchez Flores, que ha comparecido esta mañana para hablar del choque que le medirá el sábado al Real Madrid. El Rayo no jugará hasta el lunes en Vallecas y frente al Valencia. Óscar Valentín ya se entrena con normalidad y se apunta al choque frente a los de Bordalás. En fútbol femenino es noticia la selección española. Esta tarde juega un amistoso de nivel frente a Brasil en Alicante y el martes partido oficial en Escocia. Lo explica el seleccionador Jorge Vilda.
En primer lugar, porque nos enfrentamos a Brasil. Nosotros es la primera vez que estamos séptimas del mundo. Ellas sí que están más acostumbradas a estar en el top ten. Y bueno, pues queremos demostrar que hemos llegado aquí para quedarnos. Para el segundo encuentro, que es un partido oficial, jugamos en Escocia. Y ese sí que es determinante, porque los tres puntos te darían la clasificación para el Mundial. Y ese es el principal objetivo.
En golf, hoy comienza el Masters de Augusta, el primer grande del año. A las 4:30 comenzará el recorrido del mítico Tiger Woods, que vuelve después de 14 meses de ausencia. Hacia las 8:20 llegará el turno de John Rahm. El de Barrica aspira a ganar el torneo y a hacer historia.
El hecho de ser campeón de un grande español y no ser campeón del Masters, ¿no? Que soy el único que no lo ha ganado. Y hombre, hice algo especial en el US Open, ¿no? Pero me encantaría poder unirme a esa lista de tres campeones y ser el cuarto en ganar el Masters, ¿no?
En tenis, la número 3 del mundo, Paula Badosa, debutó en el torneo de Charleston, tierra batida, con triunfo en dos mangas sobre la húngara Ana Bondar. Ahora se medirá con la americana Claire Liu, número 89 del mundo. Y en ciclismo, Pello Bilbao logró el triunfo en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, imponiéndose en el sprint final al francés Alaphilippe. Roglic sigue siendo el líder, con 5 segundos de ventaja sobre Evenepoel. Hoy, cuarta etapa, 185 kilómetros, con final en Zamudio y 4 puertos puntuables. 1:07, vamos con el triunfo del Real Madrid en Londres. Bueno, qué noche la de Londres, qué alegrón para el madridismo, qué inyección de moral para la tropa de Ancelotti, qué exhibición de nuevo de Benzema, que está pletórico. Hubo tanta felicidad que merece la pena recordarlo todo.
Vinicius para Benzema, le devuelve la pared larga para Vini, va a llegar Vinicius, peligro de gol. Vinicius la pone, Benzema.
¡Qué golazo!
¡Y qué remate de cabeza! A 10 metros de la portería, la manda la escuadra Benzema. Modric, segundo palo Benzema.
¡Qué golazo!
¡Benzema! Disparo de Azpilicueta, ¡qué paradón! ¡Qué Courtois! ¡Cómo ha volado! ¡Tremendo! ¡Cómo ha volado Courtois! Balón a la escuadra de Azpilicueta. Y ahora Benzema la roba, va a marcar. ¡Del Real Madrid! Salió dormido Eduard Mendy, todavía en la caseta. Y ahí estuvo el más listo de la clase para robar la cartera. Final de partido en Stamford Bridge, señoras y señores. Chelsea 1, Real Madrid 3, los tres de Messi, Karim Benzema.
Messi y Benzema, 11 goles en esta Liga de Campeones, solo por detrás de Lewandowski, que suma 12. Karim suma 36 goles en 37 partidos con el Real Madrid esta temporada. 42 en 43 partidos, si sumamos también la selección francesa. Ha marcado 10 de los últimos 11 goles de los blancos y suma ya 316 en su carrera. Karim en la cumbre. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, realmente no se puede decir mucho más que lo que se viene diciendo en estas últimas 2, 3, 4 temporadas, porque es un futbolista que con el paso de los años ha ido creciendo en su desarrollo futbolístico, en su liderazgo en el Real Madrid al frente del equipo, y realmente el peso que tiene ahora es absolutamente indiscutible. Bueno, baste decir que las últimas 3 derrotas del Real Madrid partidos además en los que el equipo ha jugado de una manera muy deficiente frente al FC Barcelona, la eliminación de Copa frente al Athletic de Bilbao o el partido de París de ida de octavos en el que sí juega Benzema, pero llega después de tres semanas lesionado y absolutamente parado, prácticamente cogido con alfileres, pero es que los otros dos no jugó. Ahora mismo es un jugador capital.
¿Cómo estaba anoche Benzema después del partido?
Bueno, yo ayer le noté especialmente locuaz, hablador y muy feliz, evidentemente, porque el partido era uno de esos grandes escaparates que a todo futbolista de élite le gusta exhibirse. Primero habló de lo que, bueno, para él fue el partido y lo que implica meter tres goles en una Liga de Campeones.
Son noches mágicas, como el otro día en Bernabéu contra París. Hoy entramos en el campo para ganar, mostrar el Real Madrid. Sale bien las cosas para nosotros porque jugamos bien, de la minuto uno hasta el último minuto. Estamos bien, luchamos hasta el final. Empezamos el partido para ganar. Y cuando tenemos un Madrid así es muy bueno para nosotros.
Dice Benzema sobre todo que el equipo fue especialmente serio. ¿Por qué? Porque bueno, estos son sensaciones que se palpan ya incluso desde el calentamiento.
Muy serio, de primer minuto a 90. Es un Madrid muy, muy fuerte, con mucha confianza. Creo que los jugadores, todos están metiendo en el partido, porque sabemos que Chelsea es un gran equipo. Y entramos al calentamiento, estábamos todos metiendo, todos concentramos y al final salieron las cosas buenas para nosotros.
Y luego el asunto de los goles, de los tres, a todos nos maravillan el primero y el segundo porque son dos grandes goles, pero Benzema se queda con el tercero porque tenía la cosa de quitarse la espina de los que falló en la primera parte.
Buah, los tres son goles muy importantes y ya está. Y estoy más contento de meter el tercero porque he fallado uno en primer tiempo.
Estaba dando vueltas a la
cabeza.
Estaba
pensando este ocasiones porque es muy importante de meter goles. Y luego saca otra y la meto. Entonces, soy muy contento.
Hoy la imagen de Karim Benzema acapara portadas no solo en España. Titular del diario AS con foto de Benzema celebrando un gol. El rey de Europa. Titular en el diario Marca con la misma foto. Tres goles de Benzema. Big Ben haciendo un juego de palabras. Portada en el equipo en Francia. Triple d'or, triple de oro. Portada en el Corriere dello Sport en Italia, portada en el Sun en Inglaterra con el Big Ben también, portada en el Daily Mail, en fin, en todas partes. En Italia cantaban así los goles.
Vinicius, Benzema, triangolo, Vinicius, velocissimo, sta arrivando Modric, anche Benzema, ed è incredibile, sempre lui, un gol fantastico, anche Stamford Bridge, Real Madrid in vantaggio.
È sempre lui, non c'è niente da fare, sempre lui, la inizia e la finisce l'azione.
Sta arrivando Carvajal, velocissimo, crea lo spazio per Modric che gira, Benzema, contratempo, incredibile, proprio lui, sempre lui, Benzema, un altro gioiello.
Benzema en la prensa italiana, en la televisión italiana. Ancelotti, un italiano, se deshacía en elogios. Hablaba del vino.
Cada día es mejor, como el vino. Cada día mejor. Es un jugador que está. Cada día tiene más liderazgo. Se siente más importante por este equipo, por esta plantilla, por este ambiente. Y creo que esto es lo que marca la diferencia en él. Tiene mucho más personalidad, él sabe muy bien que es un jugador muy importante, por esto tiene un comportamiento ejemplar para todos.
Nos acompañan además de Carlos Rodríguez aquí Nacho Aranda y José María Bonilla. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ayer viviste el partido intensamente aquí. Ajá, en Noche de Champions. Sí. Cuéntame algo de Benzema, ¿qué te sugiere lo que viste?
Tú quieres que sea original, así que me rindo.
difícil.
Bueno, a ver, yo lo confieso, yo soy de los que dudaron cuando llegó de Karim, no por la calidad, todo el mundo veíamos que era un jugador diferente, pero sí porque me parece que tardó tiempo en madurar. Acordaos que hizo cosas incluso fuera del campo que no debería haber hecho. Pero una vez que físicamente se ha puesto como se ha puesto, que ha alcanzado ese nivel de competitividad que tiene, incluso ese liderazgo, es un líder bastante silencioso, porque Karim es un tipo discreto. Pero ya nadie le discute como líder del Real Madrid. Es que realmente aporta tanto Y eso tiene una doble cara. La cara A, que es que está en primer nivel mundial, sin ninguna duda, dos o tres mejores jugadores del mundo. La cara B, que eso te crea una dependencia tan brutal que el Madrid lo tiene que arreglar y lo tiene que arreglar con urgencia para la temporada que viene, porque ya hemos visto las consecuencias cuando no está, ¿eh?
Hablamos de Mbappé, hablamos de Lewandowski, hablamos de grandes estrellas, de Harry Kane, pero para mí, Bonilla, este está a la altura de todos ellos, ¿eh?
Sí, hombre, es indiscutible. Ya no esta temporada que lo está por los goles que está haciendo, no solo ya en la Liga Española, sino por los 11 goles que ha metido en Liga de Campeones. Solo está uno por detrás de Lewandowski, y son los dos que están en lo más alto de la clasificación de goleadores de esta Liga de Campeones. Sí, está demostrando desde hace ya algunas temporadas, ya no solo esta, está demostrando que ya no solo es un grandísimo jugador, sino que tiene el gol en la cabeza y que ve puerta con muchísima facilidad. He oído un dato esta mañana, y es que está a 7 goles de alcanzar a Raúl, que son palabras mayores. Con 7 goles más, alcanzaría a Raúl. Me parecen unos datos realmente increíbles.
Ayer Carlos mete 2 cabezazos muy difíciles los dos, ¿eh? Muy difíciles los dos. No son remates ni mucho menos sencillos, ¿eh?
No. El primero porque evidentemente inicia la jugada y es el que le mete el pase en profundidad a Vinicius y luego tiene que recorrer todo ese campo para llegar al remate, al primer palo. Y además porque le pega con una fuerza tremenda para superar por arriba a Mendy, no es un remate fácil. Y luego el otro, porque es el típico pase de Modric, que es bueno, pero que él lo hace superior, porque es un balón pasado, que tiene que más o menos girarse hacia atrás para llegar a contactar con él y luego para cabecear con fuerza hacia el primer palo para buscar el contrapié del portero. Sí, no son goles para nada fáciles para meter de cabeza. Pero Benzema a día de hoy demuestra que domina todas las facetas. Domina la cabeza, domina el remate con ambas piernas. Sí, realmente muchas veces pasa esto, ¿no? Cuando tenemos a los grandes jugadores en equipos cerca de nosotros, a veces no vemos o no valoramos lo que realmente tenemos y siempre tendemos a pensar que lo de fuera es mejor, pero a este futbolista ahora mismo está entre los dos o tres mejores del mundo.
Nacho, repleto de personalidad y con una gran fe en sí mismo, ¿eh? Fíjate lo que pasó con Donnarumma en el partido anterior frente al Paris Saint-Germain y lo que pasó ayer con Mendy frente al Chelsea, ¿eh?
Sí, es que ahora mismo él lo ve todo tan claro, o sea, él tiene una lectura tan inteligente del juego que él tiene en su cabeza la impresión de lo que va a pasar él ahora mismo, y se vio en los remates de cabeza en la que le roba el portero. Él, además de fe, de muy buena condición física, que le hace tener mucha movilidad, abarcar muchos metros, él ahora mismo está en un punto en el que ve la jugada un segundo antes de que pase. Entonces, por eso los desmarques ayer, por ejemplo, en el segundo gol, el de cabeza, él tiene muy claro cómo tiene que poner el cuerpo, dónde la tiene que tocar suave de cabeza para que el portero no llegue. Ahora mismo está viendo el fútbol un segundo antes que los demás.
Y luego, ¿cómo es el fútbol de impredecible, Carlos, Bonilla, Nacho? Veníamos del 0-4 con el Barça, sí, del 2-2, perdón, lo he dicho, del 1-2 contra el Celta, pero sembrando dudas. Sí. Y sin embargo, ayer juegas contra el vigente campeón de Europa, contra un gran equipo como es el Chelsea, y el Madrid da su mejor versión y deja la eliminatoria, francamente, muy de cara,
¿eh? Bueno, seguramente tiene que ver mucho con la motivación, aunque es verdad, se puede decir.
Y hablabas tú ayer de intensidad, la intensidad ayer muy elevada desde el minuto uno, ¿eh?
Está bien aprender de los errores, porque también puedes decir, bueno, es que en París también el Real Madrid estaba ante una oportunidad extraordinaria, la Liga de Campeones,
y
la
allí
motivación,
no lo hizo.
Y no lo hizo. O porque no supo, o porque no pudo, o porque, por ejemplo, Ancelotti tocó cosas. Es decir, efectivamente, el asunto de Valverde, del que seguramente hablaremos, sí, claro, pues le dio un aire al equipo y una solidez al equipo y unas ayudas defensivas al equipo, que eso además se provoca luego en una frescura en la gente de medio campo para que esa presión pueda ser efectiva y sobre todo la claridad a la hora de sacar la pelota.
Claro.
En París, Ancelotti, él explicó como una de las causas del mal partido que no tuvieron ninguna claridad a la hora
pero
de sacar
el balón.
Pero
es que, Carlos, al final nunca hay una razón única que lo explique todo.
Claro.
Efectivamente, como dices, en París tocó el equipo. Contra el Barça yo creo que tuvieron la impresión de, bueno, este Barça no nos va a hacer daño y además estamos en casa. Pero ayer, sin embargo, tenían muy claro que lo que tenían que hacer, que era no equivocarse en la salida de balón, aunque Mendy se metió en un par de charcos,
sí, bueno,
pero los corrigieron rápido. Entonces, no equivocarse en la salida, igualar la intensidad, ser compactos y cuando la tenían, buscar a Vinicius para que a partir de ahí el equipo se estirara. Lo tuvieron muy claro, la intensidad la igualaron y a partir de ahí, claro, pues la calidad aparece, claro.
Claro. Hablábamos ayer del Liverpool, candidato al título. Yo digo que si el Liverpool es candidato al título y ganó al Benfica, que desde luego no es el Chelsea, el Madrid también es, obviamente, uno de los serios candidatos al título.
Claro, claro. Pero yo es que lo tengo claro, vamos a ver.
Sí, pero no es lo que hemos dicho hace meses, ¿eh? Yo el primero, ¿eh?
No, no,
yo no me escondo,
y,
¿eh?
Yo el primero, yo tampoco me voy a esconder. Claro. Yo, al inicio de la competición, al inicio de la
competición... El día después de París, fijo que no decíamos esto.
No lo hubiésemos pensado ninguno, claro.
Y no más lejos, Boni, perdóname, no lo pensábamos del fútbol español en general.
No, claro, es lo que iba a decir, de ninguno de los equipos del fútbol español. Pero claro, yo ahora estoy escuchando cosas y cómo no voy a poner al Real Madrid como candidato al título de Liga de Campeones. Está jugando con el mejor portero del mundo, con el mejor jugador del mundo, con el mejor centro del campo del mundo, con la mejor pareja de centrales. Entonces, ¿qué queremos? Si tienes todo eso en un mismo sitio, pues lógicamente tienes que ser favorito a ganar la competición.
Sí, hay que demostrarlo de todas formas. A ver, básicamente para mí los cuatro que se metan en semifinales, que ya veremos, está por ver, pero los cuatro van a estar, no le voy a poner el cartel de favorito más a uno que a otro, sinceramente.
No, bueno, ahí ya a esa ronda
creo que de los cuatro que lleguen, más o menos van a estar repartidas las posibilidades, con lo cual, evidentemente, el Madrid, si se mete, está entre ellos, claro.
Ayer subió el nivel de otros, ¿eh? Carvajal jugó francamente bien, mucho mejor que en los últimos partidos. Modric estuvo muy bien. Vinicius estuvo mucho mejor que otros días. Es decir, lo decía Nacho, hace falta ser más coral para ganar partidos como este.
Es que a veces, en la entrada de un hombre, Valverde, vamos a hablar de
Ancelotti. Protege más a Carvajal, va a
decir. Claro, efectivamente, lo que hizo ayer Valverde fue proteger a Carvajal.
Totalmente.
Pero además, mucho. Y claro, Carvajal estuvo mucho más preocupado.
En París le desarboló Mbappé y estaba muy solo.
Y hoy, y ayer, evidentemente, no pasó eso. Entonces, Carvajal estuvo mucho más asistido, estuvo mucho mejor. Vamos a hablar de la genialidad de Ancelotti, cuando yo creo que ni tú, ni Carlos, ni yo, ni Nacho somos genios. Y ayer todos decíamos...
Bueno, habla por ti, Bonilla, habla por ti.
Bueno, efectivamente, tú eres un genio.
Digo Carlitos.
Pero ayer todos decíamos que tenía que jugar Valverde, sí o sí. Porque si no, el centro del campo se iba a caer, y ayer se demostró, ayer tiró de Valverde, y el centro del campo, con la ayuda defensiva de Valverde, pues claro...
Por poner un pero, para que no todo parezca, que a mí no me pareció todo de 10, me pareció de 9 muy alto. Creo que Ancelotti le dio oxígeno al equipo demasiado tarde. Tuvo un rato ahí en el que Tuchel movió piezas, efectivamente, pero yo creo que ayer lo vio tarde, porque hubo un rato en el que el equipo se le estaba cayendo y Bale podía haberle dado 10 minutos más de aire y otros, ¿eh?
Y en la segunda parte el Chelsea tuvo ocasiones para haber hecho más goles, ¿eh?
Es el campeón de Europa.
Lógicamente.
O sea, evidentemente tampoco vamos
Lo digo mirando de cara al partido de vuelta. No, el 1-3 es un gran resultado, pero esto es lo que decía Ancelotti con respecto a lo que viene, y hace bien en mandar este mensaje, ¿eh?
Hoy viste un equipo fantástico, hemos jugado un muy buen partido, planteado bien, jugado bien, con coraje, con personalidad, y ha salido un buen partido. El primer tiempo de esta eliminatoria, hemos cogido ventaja, nada más. Pero la eliminatoria está abierta, por el hecho también que no hay el doble, la regla del gol doble fuera de casa. Esto da ventaja al Chelsea, que es un equipo que respetamos mucho, que seguimos respetando, porque es un buen equipo. Hay un otro partido que puede pasar de todo.
¿Cómo ves la vuelta, Carlos?
Como dice Ancelotti, no me hace pensar nada de lo que ayer pasó en Stamford Bridge, que primero ni el partido de vuelta vaya a ser similar, ni que el Chelsea tenga ya las maletas para volverse a Londres con el rabo entre las piernas. Para nada. Yo creo que estamos hablando del campeón de Europa. Es un muy buen equipo que ayer, evidentemente, no rindió a su nivel habitual porque el Madrid le supo jugar y le maniató. Es verdad que venían también de un golpe duro en la Premier después de la derrota en casa con el Brentford. Pero yo no me fío de nada porque, a ver, lo decíamos ayer durante la retransmisión, el Madrid se vino de Turín con un 0-3 y hasta el final allí todo el mundo, vamos... Con
el minuto 92 eran 0-3.
Por eso digo que estaba la prórroga. Estaba la prórroga y luego vino el penalti aquel. Y bueno, por eso digo que bueno, lo tiene bien, pero vamos, confianza cero, las justas.
Nacho.
A ver, yo no me imagino al Chelsea ganando en el Bernabéu. Digo no me imagino y luego Dios sabe lo que pasará.
Pero
no me imagino
al Chelsea
un 0-2,
al Chelsea
no
de
me
ayer.
Imagino un 1-4. Es que son dos goles los que necesitas solo para forzar la prórroga. Uf, me parece demasiada distancia, pero...
Yo estoy con lo mismo. A mí se me antoja difícil pensar que el Chelsea que vimos ayer pueda remontar el partido en el Bernabéu. Y ganar 0-3, claro, como dice Nacho. Pero ayer tuvo las suyas, ¿eh?
Sí, sí,
que ayer Courtois hace dos o tres paradas tremendas. Sí, sí. Y Lukaku, que se le ve absolutamente triste, porque las tiene tiesas con Tuchel desde el mes de diciembre. Se le ve triste, se le ve apático y tal. Tuvo dos cabezazos, un cabezazo y un disparo, que la temporada pasada seguramente hubiesen ido dentro.
Perdón por interrumpir, pero que llevas toda la razón, Bonilla. Efectivamente, no, o sea, yo me imagino un Chelsea marcando en el Bernabéu, pero es que,
estamos
hablando
de
marcar 0-3, de 1-4,
claro, claro.
O de llevar el partido a los penaltis.
Prórroga, sí,
o sea,
a la prórroga, a los penaltis. Yo creo que es difícil,
me parece demasiada distancia.
Ayer minimizó mucho el Real Madrid al Chelsea, y el Chelsea, evidentemente, como dijo Tuchel, creo que no estuvo ni mucho menos fino.
Y me encanta la calma de Ancelotti, Nacho. El día del 0-4 le cayeron palos por todas partes porque sí, se equivocó realmente.
Lógico.
Ayer acertó con lo de Valverde, como acierta otros días. Generalmente es un entrenador que no se complica demasiado la vida, suele ser bastante racional, pero ayer asumió los elogios con la misma naturalidad.
Claro, es que una vez como pase lo que pase, él acaba diciendo, bueno, unos días acierto y otros días me equivoco, te desarma. Porque dices, pues sí, efectivamente. Y un día le dices, pues hoy has acertado, hoy te has equivocado. Y él te dice, pues sí, es así, es el fútbol y no pasa nada. Y ya está. Entonces ya con él no puede haber debate. Y efectivamente ve el fútbol muy sencillo, en lo bueno y en lo malo, claro.
Ayer hubo más de 2.000 madridistas en las gradas de Stamford Bridge. Uno de ellos es Alex García, que ya nos escucha. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que lo disfrutasteis muchísimo allí en Londres, ¿no?
Sí, la verdad que fue increíble. Fue un partidazo para mí, uno de los mejores de la temporada, y la verdad que es espectacular.
Oye, pasó con el Atlético el otro día en Manchester y pasó ayer también en Londres, al menos por la tele se escuchaba a ratos más a los españoles que a los ingleses, ¿eh?
Sí, el ambiente era increíble y somos como el Madrid en Europa. Cuando viajamos nos hacemos escuchar.
Cuéntame algo de Benzema original, ¿qué me dices de Benzema y el partido de ayer?
Pues simplemente sin palabras. 6 goles, 3 contra el PSG, 3 ahora, ADN madridista y nada. Y que va a seguir. Tenemos Benzema para rato.
¿Tú eras de los que ibas con dudas diciendo un 0-4 con el Barça, hemos ganado en Vigo de aquella manera, o lo veías claro?
No, yo iba con ciertas dudas, pero sí es cierto que es que al final volvemos a lo de antes, que el ADN del Madrid en la Champions... Es que es increíble. O sea, no hay otro equipo en el mundo que pueda hacer lo que hace el Madrid.
¿Cómo era el ambiente en esa grada de Stamford Bridge entre los madridistas? Descríbenos.
El ambiente era desde el calentamiento ya y desde los alrededores, un ambiente espectacular, animando, gritando, y bueno, pues eso al final, luego los jugadores, mucho compromiso con la afición, vinieron a nos saludaron antes del partido, luego al final, y bueno, y así fue.
¿Tú la vuelta cómo la ves? ¿La ves facilita ya o eres cauto como Ancelotti?
A ver, está encaminado, pero hay que ser cauto, que una mala noche al final la puede tener cualquiera, pero la verdad que estoy muy contento y en principio encaminado para las semis.
Bueno, me cuentan que Alex García otro día igual le podemos entrevistar por otros motivos, porque creo que eres sparring de tenistas de primer nivel, Alex, cuéntame esto.
Sí, la verdad que yo me dedico a ser sparring de los jugadores, de Garbiño Muguruza, de Paula Badosa, de Alcaraz, de Nadal. Y bueno, a eso me dedico, aparte de mi hobby, que es el fútbol.
Oye, pero les devuelven las bolas, pues yo no devolvería ni una, claro.
Bueno, ahí lo intentamos.
Y igual lo que pasa es que es muy malo y por eso le cogen de sparring, porque le ganan siempre, ¿no? Seguro. Oye, tiene que ser una pasada ser sparring de todos esos. Yo es que acabo de alucinar, qué nivelazo, ¿no?
Sí, es una experiencia increíble estar al lado de los mejores jugadores del mundo. Desde pequeño soñé poder estar con ellos y bueno, pues es una experiencia y un trabajo más.
Oye, pero ¿cómo se llega ahí? Porque claro, para ser sparring, al margen de lo que dice Nacho de cachondeo, tienes que ser muy bueno, porque si no allí no hay entrenamiento.
Sí, bueno, yo ya con 18 años me dieron la oportunidad en el Mutua Madrid Open, en el torneo de casa, de hacer de sparring de los jugadores, y poco a poco fui a más, fui fuera de España a diferentes torneos y hasta ahora que estoy trabajando ya privado con algunos jugadores.
Oye, ¿qué me cuentas del fenómeno de Alcaraz, que estamos todos alucinados?
Pues que Alcaraz está como Benzema ahora mismo.
Sí, sí.
Lo mete todo, ¿no?
Podría ser su padre, lo único.
Y va a seguir, va a seguir. Lo único que las comparaciones con Nadal nunca son buenas, porque al final cada uno es cada uno, pero Alcaraz nos va a dar muchas alegrías, estoy 100% seguro.
No me digas
que
no. De
hecho, ahora que viene Roland Garros, es probable que nos pueda dar una alegría a Nadal o él, que se lo vuelvan a llevar.
No me digas que no te cabrea, que él tiene 18 y tú 23 y te las meta todas por todas partes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Que es espectacular.
¿Y vas por el mundo haciendo sparring con ellos? ¿Vas viajando, vas girando?
Sí, eso es. Ahora hace 2 semanas estuve en Indian Wells y antes de Indian Wells estuve trabajando con Garbiñe para semanas de entrenamiento.
Bueno, esto merece otra entrevista con más calma.
Vamos,
¿eh?
Ya te digo.
Esta la pactamos ya para otro día, ¿eh?
Le invitamos aquí a la radio.
Tienes muchas cosas que contar, seguro.
Muchísimas gracias.
Alex, a disfrutar del triunfo. Y cuidadito con Nadal y Alcaraz, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Qué fenómeno.
Un abrazo.
Cuéntame de Militao, que sabemos, Carlos, que se fue lesionado.
No, hay buenas noticias. De hecho, ha llegado un poquito antes. El Madrid está entrenando desde la 1. Ha retrasado a Ancelotti 1 hora el entrenamiento porque llegaron ayer a las 5 de la madrugada a Barajas. Y ha llegado un poquito antes para empezar a tratarse, ha llegado conduciendo él por su propio pie, es decir, que es ese pequeño esguince, es un esguince en principio leve. Hasta mañana, cuando baje la inflamación, no se le van a hacer pruebas, pero en principio no parece poca cosa. Hombre, para Getafe, sinceramente no creo que vaya a estar.
Y no puede jugar la vuelta.
Y no puede jugar la vuelta por sanción, con lo cual, y además, objetivo prioritario, siguiente partido Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. Ese es el día en el que Militao tiene que volver perfecto, con lo cual no se va a arriesgar, pero en principio parece que no es gran cosa.
¿Y tu amigo Bale 10 minutos ayer?
10:26 jugó, 10 minutos 26 segundos, he estado ahí contabilizando con los datos de UEFA, sí. Bueno, está claro, está clarísimo que para Ancelotti ese era, o debería de ser, el sustituto número uno de Benzema. De hecho, ya se venía apuntando que, y por eso ha causado tanto revuelo el problema del dolor de espalda famoso en la mañana previa al Clásico, porque era el hombre designado para sustituir a Karim contra el Barcelona. Pero claro, estas cosas pues de Bale a veces desconciertan a todo el mundo. Pero sí, vamos a ver si todavía en este tramo que queda de competición es recuperable en algún momento más, ya veremos.
¿Y están entrenando desde la 1?
Desde la 1, sí, sí. Más tarde de lo habitual, porque ya te digo, han llegado muy tarde y por eso han empezado tarde. Aparte de lo de Militao, bueno, recordemos que Valverde se retira con calambres, nada, producto del cansancio, nada grave. Benzema también, producto del cansancio, nada grave. Así que, salvo Militao, en principio, bueno, y los que están lesionados, evidentemente, caso de Hazard, Jovic y Isco, aunque estos cuentan poco, el resto en principio podrán estar contra el Getafe el sábado.
Oye, por terminar con Europa, quiero un flash de ese Villarreal 1, Bayern de Múnich 0. A mí me ha sorprendido realmente, ¿eh?
No esperaba
que el Villarreal ganara, gol de Danjuma, pero ya no es 1-0, es que pudo ser 2 o 3-0 perfectamente, ¿eh?
Yo no me lo esperaba, sin más. Ya lo dije ayer aquí. Ahora, también digo, perdonó mucho el Villarreal y yo creo que el Bayern 2 veces jugando en casa me parece que no va a caer.
Nacho, ¿cómo lo ves?
Es que ayer también fue bastante alucinante, ¿eh?, lo del Villarreal.
Sí.
Porque es verdad que el Bayern tuvo oportunidades, pero es que el Villarreal tuvo ratos que eran 3-2, 2-1. Lo que pasa es que no acertaban. Pero me pareció un equipo impresionante el Villarreal. Es verdad, ahora eso lo pasa es que en este caso no es como el Bernabéu, hay que poner un asterisco,
claro.
Es el Bayern en casa y solo necesita un gol para igualar. Uf, muy duro.
¿Tú cómo lo ves, Bonilla?
Pues lo va a tener difícil, es la leche, el resultado y el partido que ayer realiza el Villarreal, pero ese 1-0 a mí se me antoja, y yo creo que al propio Bayern se le antoja corto y que el gran favorito, pero así, de la eliminatoria sigue siendo el Bayern.
1:32, no te vayas, Nacho, vamos con el Atleti.
Vale.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 36 minutos, el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Resaca del Atlético, el 1-0 frente al Manchester. Me decía hoy Javier Redondo, compañero en la tertulia de Buenos Días Madrid, muy rojo y blanco. Necesitamos 11 fanáticos el miércoles detrás de una idea para ganar al Manchester City. Y creo que se les puede hacer daño. ¿Cómo está el rojiblanquismo, Bonilla? ¿Qué detectas?
Pues hombre, después de la sesión de descanso del día de ayer, hoy han vuelto a trabajar los hombres de Diego Pablo Simeone y yo creo que la gente del Atlético de Madrid está optimista. El resultado es solo 1-0, solo entre comillas. Es cierto que te vas a medir a uno de los más grandes clubes del continente y a uno de los favoritos para llevarse la competición, pero el resultado es solo 1-0. Así que yo creo que el optimismo debe caber entre las cabezas y entre los seguidores del Atlético de Madrid.
Como diría Javier Aguirre, Nacho, ¿cómo está tu animómetro rojiblanco en este caso?
Independiente, ¿no? Digo, está, yo creo, como dice Bonilla, a mí me parece que los atléticos tienen que pensar que es solo 1-0, que es en casa, que evidentemente es el City, que evidentemente va a tener el balón mucho rato, que va a crear oportunidades de gol, pero me parece que es uno de los mejores escenarios posibles. Me podía decir, bueno, pero se podía haber ganado allí. Casi imposible. Entonces me parece un escenario muy optimista para el Atlético de Madrid, conociendo la dificultad y sin negarla. Pero es que mejores condiciones no se pueden preparar, ¿eh? Tienes que meter un gol para forzar al menos la prórroga y juegas en casa.
Con un estadio absolutamente entregado, claro, repleto, con la gente muy enchufada, ¿eh? Animando desde el minuto uno. Ya verás el recibimiento al equipo, que va a ser brutal. Y yo, como decía ayer Carlos, creo que va a haber ratos que el Atlético se va a ir a la yugular del Manchester. Ratos. Porque tiene no que, puede aguantarlo, tiene que hacerlo, pero va por ello.
Tiene que hacerlo. Ya digo, el plan de la ida no le vale. Le vale o le valió para salir de Manchester con la eliminatoria no abierta. Igualada a lo mejor, pero abierta, claro. Pero no le vale. Si plantear lo mismo, pues vas a perder 1-0. Con lo cual estás fuera. Con lo cual, ya digo, lo que pasa es que también insisto también en esa idea que ayer barajábamos de que seguramente a Simeone no le va a llamar un partido que lleve el 0-0 hasta el minuto 75, con el riesgo que ello conlleva. Y al final ya tirar un poco ahí de épica. Pero yo creo que debería en determinados momentos, y como decía ayer Bonilla, yo creo que de salida, luego a lo mejor hay micropartidos, pero de salida yo creo que van a proponer un partido bastante más agresivo.
Y sobre todo, Bonilla, que hay gente ahí arriba de muchísimo nivel, ¿eh? De muchísimo nivel. Ahí arriba hay gente que podría jugar en el Manchester City perfectamente, por ejemplo, o en otro gran equipo de Europa, ¿eh?
Hombre, yo no sé cuántos jugadores del Atlético de Madrid podrían jugar en el Manchester City, pero bueno, pues alguno... Sí.
Pues Joao Félix podría jugar, Griezmann podría jugar...
Sí, bueno, sí. Vamos. Claro,
es que el portero podía jugar sin
ningún problema. Sí, pero si quitas a Griezmann...
Hablo de los de arriba, ¿eh? Básicamente.
Claro, pero vale. Si pones a Griezmann y pones a Joao Félix, tienes que quitar a Sterling, Amare.
No, bueno, no entremos en ese debate.
No, claro, claro, que tiene el debate, tiene que ser ese.
Pero, hombre, quiero decir que están al nivel, Que te pueden hacer mucha pupita.
Sí, claro. No, evidentemente. Hombre, yo creo que no se va a descoser, Diego Pablo Simeone ni el Atlético de Madrid de inicio. No se va a descoser. Y estamos a casi una semana para que se dé el choque. De inicio, puede ir un rato, 10, 15 minutos los primeros, a intentar morder, a intentar a ver si... hay un gol tempranero y te metes ya en la eliminatoria y ya ese 0-0 y Dios dirá, pero indudablemente, la vuelta de Carrasco, Griezmann, Joao, Cuña, el propio Luis Suárez, es decir, tiene hombres arriba que pueden hacerle mucho daño al Manchester City.
Y ojo cómo le viene el partido al City, este domingo sí. Liverpool, te puedes dejar un átimo de fuerza,
nada,
y siguiente sábado,
el Liverpool.
Semifinal de Copa Inglesa, Liverpool. O sea que, ojo, eso influye también, ¿eh?
Aquí no, claro, sí.
Van a llegar bien exprimiditos.
En apenas 10 días el Manchester City juega dos veces con el Atlético de Madrid, dos veces con el Liverpool. Y evidentemente se juega gran parte de la temporada Pep Guardiola en la Premier, en la FA Cup y también en la Liga de Campeones. Indudablemente creo que estamos en 10 días para el Manchester City importantísimos. A ver cómo los puede gestionar el técnico del City.
Oye, en 20 segundos, cuéntame, ¿qué pasa con Lodi, que viene hoy en la prensa italiana en portada en el Corriere?
Sí, que parece ser que el conjunto de la Juve está muy pendiente y quiere hacerse con los servicios de Lodi la próxima temporada. Recordemos que Lodi tiene una cláusula de rescisión de unos 53 millones de euros aproximadamente. Y en esas están. La Juve le quiere. Hace ya algún tiempo también parecía que el Manchester City estaba interesado en el lateral izquierdo brasileño del Atlético de Madrid, pero hasta ahí. Por ahora no ha habido ningún movimiento, ni ningún acercamiento, ni ninguna propuesta de la Juve al Atlético de Madrid.
El Atlético que ha empezado a entrenar a las 12:30, o sea que están ahora en plena faena.
Y ojo que Xavi se ha tenido que retirar con problemas en el pie izquierdo, se ha retirado antes que el resto. Veremos si está lesionado o no para afrontar el choque del próximo fin de semana ante el Mallorca.
Gracias, Nacho Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Getafe. El próximo sábado, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe, ha tomado la palabra esta mañana Quique Sánchez Flores. Siempre merece la pena escuchar al entrenador del equipo azulón. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el Getafe que va a buscar o va a intentar buscar la primera victoria de domicilio, todavía no lo ha conseguido y lo va a hacer con la moral por todas las nubes después de ganar esa victoria ante el Mallorca, que le ha dado tranquilidad en la tabla con 6 puntos por encima de la salvación. Había que hablar del Real Madrid, de cómo lo está haciendo, sobre todo viniendo del partido de ayer en Stamford Bridge, en la Liga de Campeones, y sobre todo de la figura Benzema con su hat-trick. Ha hablado sobre el francés, el entrenador del Getafe.
No descubrimos nada nuevo. Sinceramente, la primera vez que vi a Karim Benzema fue a pie de campo en 2008, en la Eurocopa que presencié en Austria, Suiza, y me impresionó bastante, y a partir de ahí pues la evolución de ese jugador que imaginaba pues es la que ha ido teniendo.
Ha hablado también de los apercibidos, que son muchos para el partido, no solo en el Madrid, sino en el Getafe, hasta 5 jugadores, Mitrovic, Maximovic, Gené, Cuenca y Jonathan Silva. Si ven una cartulina amarilla, no van a poder estar en el siguiente partido. Y bueno, sobre esta circunstancia dice que él no puede estar mirando estas cosas, aunque lo ha dicho de otra forma un poquito más bélica.
Sinceramente, nosotros no podemos permitir jugar con ese tipo de situaciones. Esto no es un deporte de paz, es un deporte de competencia, y a partir de ahí, una vez que uno se salta al terreno de juego y empieza la batalla, no tenemos que medir nada. Tenemos que dejarnos todo lo que tengamos, como lo hacemos siempre, y a partir de ahí ver qué resultado con eso podemos conseguir.
El Getafe ya ganó al Real Madrid en la primera vuelta en el Coliseo Alfonso Pérez.
Verdad, sí.
Ya sabe lo que es ganar al conjunto de Carlo Ancelotti, y bueno, pues sabe que a sus jugadores en estos partidos no hay que decirles mucho.
Los jugadores tienen una energía extraordinaria. Cuando vamos, compartimos autobús o vestuario, estos chicos parece que van a jugar la UEFA, sinceramente. Son súper positivos, están súper contentos. Por lo tanto, no hay que animarlos mucho más de lo que ya están. En un partido así, ellos imagino que interiormente estarán viviendo lo que hemos vivido siempre que hemos saltado a ese escenario. Es una culebrita que se mueve por ahí, por el estómago, y que te hace cosquillas.
Hay que recordar que regresa Cuenca y Llanto, sancionados contra el Mallorca. La baja de Arambarri, esta sí que es importante, cumple partido de sanción. Quique no ha confirmado, por cierto, si Gonzalo Villar va a ser su sustituto. También podría tirar de Florentino. Y recordamos las bajas de Jaime Mata y de Vítolo. Por cierto, que sin Arambarri, que no ha jugado en 6 ocasiones con el Getafe esta temporada, en ninguno de los 6 partidos ha sido capaz de ganar el Getafe sin el uruguayo, con 5 derrotas y un empate.
Vamos a ver qué pasa este fin de semana frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos. Kept it at bay, yes, you kept your word. They're on your mouth, but it's not what I heard. Y el Rayo, recordemos, juega el lunes en Vallecas a las 9 de la noche, recibe al Valencia de Bordalás. La noticia positiva en el Rayo es que Óscar Valentín ya está entrenándose con normalidad con el grupo. Sufrió un golpe en el partido frente al Granada, tuvo que retirarse y por tanto apunta a la titularidad en el 11 inicial. Y es importante porque en este caso no va a poder jugar por sanción su compañero de línea. Entrará Patecís, por tanto, en el equipo y volverá Óscar Trejo, que había cumplido partido de sanción en Granada. Adentramos en el territorio Madrid al tanto. Hoy hemos traído Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
A un gran delantero gaditano de San Fernando, Cádiz, cumple 39 años en mayo tras jugar 8 campañas en primera. Ahora lo hace en el Inter de Madrid, en la Primera Federación.
Se trata de David Barral, es un futbolista criado en la cantera del Real Madrid, aunque su gran explosión como futbolista y profesional fue en el Sporting de Gijón y en el Levante. Ha jugado más de 400 partidos repartidos en más de 10 clubes en 5 países distintos y donde ha logrado marcar más de 100 goles en toda su carrera.
Es obligado, delantero, canterano del Real Madrid. Le vamos a preguntar lo primero por Karim Benzema. David Barral, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Tú estuviste mucho tiempo ahí en la cantera del equipo blanco. ¿Qué me dices de Benzema y del día que está viviendo hoy? ¿Qué me cuentas?
Pues que no se le daba ese valor que realmente tenía, ¿no? Y que hacía en el terreno de juego. Y bueno, pues gracias a Dios ahora, pues aparte de dar asistencia, de jugar para el compañero, pues ahora le están saliendo bien las cosas y está metiendo muchos goles. Lo cual, pues ahora se está viendo el verdadero Benzema.
Es impresionante que con el paso de los años cada vez juegue mejor, ¿no?
Sí, pero eso no va a pasar siempre, ¿eh?
Ya.
Lo tiene que disfrutar y que siga así. Vale, para que le dé al madridismo pues lo máximo posible, pero que al final el futbolista tiene una fecha de caducidad. Esperemos que le llegue contra más tarde, pero que ya con la edad pues es cierto que va a tener algunos inconvenientes.
Él está en 34, tú estás en 38, cumples 39 ahora en el mes de mayo, pero me dicen que has hecho un pincelito en lo físico.
Sí, bien, muy bien, muy bien. La verdad es que me cuido, entreno fuerte y bueno, de vez en cuando alguna molestia, porque es normal, porque también entrenamos, jugamos en artificial y eso es un punto negativo, ¿no?, que podemos tener nosotros, pero bueno, que ahí sigo dando guerra y contento, feliz de seguir jugando a fútbol.
Oye, para alargar la carrera y rendir bien a estas edades, ¿es muy importante todo lo que te has cuidado en tu carrera durante todos esos años?
Se suele decir que sí, que durante toda tu vida si has mantenido si te has cuidado, y yo creo que más que nada es la capacidad que uno tenga de sacrificio, ¿sabes? Porque, y no tirar la toalla tan rápidamente. Yo nunca intento que las rachas negativas pues influyan, ¿sabes? Y vayan a más. Entonces está más en lo psicológico que en lo físico. Entonces yo, como me encuentro bien y psicológicamente, estoy con mucha confianza y sé que las cosas me van a salir bien, pues es un punto a favor que tiene.
Tú has jugado muchos años en primera. Hoy hemos puesto en nuestra cuenta un vídeo que colgó la Liga con tus mejores momentos. Es un espectáculo, David, ver eso, ¿eh? Es un espectáculo, la verdad. Hay goles ahí impresionantes durante muchos años. ¿Disfrutas ahora en Primera Federación o se te hace cuesta arriba?
Lo disfruto porque en la primera vez se ha puesto bastante bonita, con bonitos campos. Quizás el nuestro sea el peor, pero el resto son campos bonitos, campos que se disfrutan, que se juega al fútbol, que bueno, pues que no está muy alejado de lo que es la primera y la segunda división, pues porque se ha profesionalizado un poquito. Entonces eso eso le ha dado un valor a la liga bastante bonita.
He visto en tu cuenta de Twitter que hay una foto con Iker Casillas ahí posando los dos juntos, y en esa retahíla de goles hay un golazo tuyo por la escuadra Iker, que supongo que alguna vez se lo habrás pasado por el morro, ¿no?
Sí, sí, tengo amistad con él, ¿no? Y con muchos futbolistas de los que me he enfrentado, aparte siendo entrenador de Madrid, en el que estaban en el primer equipo, igual que el semana, estaban en el primer equipo, yo estaba en el filial. Y bueno, pues al final nos hemos reencontrado en primera división, hemos jugado muchísimos partidos en contra. Y bueno, al final pues la amistad está ahí y siempre me recuerda que ese gol fue un golazo.
Además, en el Bernabéu es que entra por toda la escuadra, es de esos para presumir durante años con los amigos o con la familia. Oye, me cuentan que tienes madre de entrenador, ¿tienes ya el título o no?
Sí, hace muchos años que me lo saqué, porque esa era mi intención. Tuve las ideas claras, nada más que empezar a jugar a fútbol y me gustaba esto de ser entrenador. Empecé a coger ideas y bueno, pues lo mejor de todos los entrenadores que he tenido, y bueno, pues ojalá el día de mañana me den la oportunidad y pueda llevar a mi equipo a ver hasta dónde puedo llegar.
Tú te lo has pensado bien con lo que se sufre ahí, el pelo negro se te vuelve blanco en 2 años, David.
Sí, bueno, siempre y cuando también la forma de cada uno, ¿entiendes? Yo a Ancelotti no veo que se ponga muy nervioso.
igual por dentro.
Sin embargo, Simeone, he visto que ha tenido que poner hasta pelo. Entonces, son cosas. eso va también en cada uno, pero sí que es cierto que se sufre muchísimo. Se sufre por 11 futbolistas.
Oye, has jugado como jugador en 5 países distintos, por supuesto España, luego Turquía, Emiratos Árabes, Chipre y Japón. ¿Dónde te gustaría volver como entrenador, si te gustaría volver a alguno de esos países?
Me gustaría volver a Japón. Japón es el país en el que he estado más a gusto, en el que más me han respetado, en el que me he sentido futbolista, porque bueno, pues te dan tu espacio, te dan tu oportunidad, no tienes esa presión que puedes tener en Turquía, por ejemplo, ¿no? Por la afición, por los fans, la clasificación, etcétera, etcétera. Pues yo creo que en Japón es donde volvería.
Oye, habéis hablado del gol de Iker Casillas. Yo es que tengo una curiosidad, porque te he leído, ¿no?, alguna vez que decías que uno de tus goles favoritos era el que le metes al Barcelona en el Molinón con el Sporting de Gijón, y es una jugada que haces por la banda que defines muy bien, aunque De las Cuevas está ahí como loco pidiéndote la pelota. ¿Es verdad que Zidane en un entrenamiento haces una gran jugada un día y acabas pasando el balón, pero él te dice, David, estas jugadas las tienes que acabar tú?
Sí, es cierto. Fíjate que fue, es que me acuerdo perfectamente, fue el Real Madrid Castilla, jugamos en Lorca, y mi primera temporada en segunda división. Entonces hice una jugada por la banda muy buena, hice 2 bicicletas, me fui del defensa, y luego la quise poner para que el compañero la metiese. Y al día siguiente, en el entrenamiento, yo que entrenaba mucho con el primer equipo, pues estaba Zidane y Ronaldo, y los dos me dijeron que cuando se hace una jugada espectacular, uno tiene que acabarla, para que todavía sea mayor, ¿sabes?, el éxito.
Y aquel gol en el Molinón, me imagino que era un poco por ese consejo, ¿no? Porque estaba De las Cuevas ahí pidiéndote la pelota constantemente.
Sí, no, ha sido el mejor gol de mi carrera, por la repercusión, por el equipo, ¿no?, al que se lo marcaba, porque conseguimos un punto importantísimo contra el Barcelona de Guardiola, de los 6 títulos, ¿sabes? Entonces fue muy especial. Y el Molinón lleno. Yo no había visto jamás el Molinón así, como sería.
Hoy el domingo viene el Racing de Santander a visitaros al campo del Dux. ¿Te lo pierdes por sanción porque viste la amarilla el último fin de semana? ¿Cuando la viste te lamentaste? O porque supongo que sería un partido especial para ti, ¿no? Jugaste allí en Santander 2 años, recordemos.
Sí, llevaba varias semanas esperando, bueno, no, intentando pues que no me sacaran, aguantando todo lo que he podido, hasta que este fin de semana pasado me la sacó pues en una jugada que no quise, pero bueno, al final fue al cabo meter el pie sin querer, pum, falta y me sacaron la tarjeta. Sí, me lamenté porque es un partido que sí que quería jugarlo porque es especial, donde que va primero Racing Santander, tiene mucha repercusión y bueno, y es mi ese equipo, lo cual, un cariño especial.
Estáis a 5 del descenso, 8 jornadas para el final, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que consiguiendo otros 5 puntos podemos salvarnos. Ahí tiene que estar la media, ¿sabes? De la permanencia y la salvación. 43 puntos yo creo que podemos salvarnos. Así que, pues vamos a lucharlo. Quedan todavía muchas jornadas por delante y bueno, pues el tramo final es lo más importante de futbolista en la liga.
Oye, tengo aquí algunos compañeros un poco sinvergüenzas y me han dicho que te pregunte por la foto aquella del partido después del Zamora, en que estabas ahí un poco desnudo y te tapaste de aquella manera con la espinillera que ponía CR7. Cuéntame la aventura esta.
Mira, si miras en internet, a mí me gusta estar siempre desnudo por ahí. Y en el vestuario, pues, eso fue una victoria importante, ¿no? Y el equipo le dio bastante repercusión, pero yo digo, anda, hombre, yo me cambio y yo me voy, ¿qué más da? Si son 3 puntos más. Pero el equipo, venga, vamos a echar una foto. Y digo, nada, pues yo salgo así mismo, ¿eh? Y cogí la primera espinillera que había por ahí, me la puse y me tapé.
Tapó lo justo, eso sí te digo.
Sí.
Qué bueno.
David, que ha sido un placer charlar contigo y otro día tenemos que hablar más rato, ¿eh? Porque fíjate si tenés historias tú para contar en tantos años.
Ozu,
Ozu, del País Vasco. Un abrazo, David, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, Diego, ¿algo más?
Nada más, que a disfrutar el domingo con Mario al tanto.
Vamos con baloncesto. Baloncesto, porque mañana Euroliga, última jornada, por fin acaba la primera fase de la Euroliga, jornada 32, Real Madrid-Bayern, el Madrid necesita ganar, Laura.
Necesita ganar para ser segundos, porque recordamos que tiene el playoff asegurado y también el factor cancha, que a nadie se le olvide, porque sí. Pablo Laso lo recuerda una y otra vez, que el año pasado a estas alturas estaban todavía por meterse para disputar ese playoff de cuartos de final y que este año lo han conseguido. Así que con esa tranquilidad y para él sin ninguna presión. Tienen que intentar ser segundos, pero saben que el trabajo está ya casi hecho.
Independientemente de nuestra posición, el rival va a ser dificilísimo. Puede ser el Maccabi, el Efes o el Mónaco. Yo tengo muchísimo respeto a los tres equipos y ahora mismo la sensación que tengo es que no pienso mucho en quién me puede tocar y no pienso que sea un partido mañana para tener, entre comillas, esa presión que tú dices. Nosotros tenemos la ventaja de campo asegurada y vamos a luchar por la mejor posición posible.
Ganando al Bayern serán segundos y casi seguro su rival será el Mónaco. Pendientes hoy también de lo que haga el Milán en Lyon ante el Villeurbanne, porque dependiendo de eso y de lo que pase mañana podría cambiar la posición. Recupera a todos, Adam Hanga y Randolph ya están recuperados y sobre lo que le pasa al equipo, pues esto dice.
Entender que es un problema de falta de continuidad en el juego. No puede ser que tú seas capaz de estar, digamos, 30 minutos bien y 10 mal, o 10 mal y 30 bien. Yo creo que es algo que debemos seguir trabajando y mejorando y que cuando lo hemos tenido la sensación de jugar mucho más rodado, mucho más agresivos, mucho más concentrados y necesitamos recuperar eso.
Pues recuperar la continuidad es la receta de Pablo Laso. Mañana, 9:45 en el Palacio de los Deportes, último partido de la fase regular, Real Madrid-Bayern de Múnich.
Y luego viene el clásico, el Barça, el domingo a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Lógicamente hablamos hoy del protagonista indiscutible en Stamford Bridge, Karim Benzema. Analizamos cómo el Real Madrid a lo largo de los años ha ido deshaciéndose de los vigentes campeones de Europa. Vamos a estar en directo en el Bernabéu, a ver si están eufóricos los aficionados del Real Madrid. Vemos el resumen de la victoria del Villarreal ante el Bayern y nos ponemos en modo liga escuchando a Quique Sánchez Flores y con la última hora del Atleti. Y para acabar hablamos de Damián y Aitana. Ella es una niña con una enfermedad incurable y su padre no deja de plantear retos deportivos para recaudar dinero para la investigación.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Volvemos mañana a la una en punto de la tarde. Ser felices, sed buenos en este jueves. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.